En este momento vamos a hacer una petición especial por todos aquellos que en su corazón creen profundamente en el poder de la palabra de Dios. Y que este rosario que acabamos de terminar, especialmente por los más necesitados, en el cual lo estamos ofreciendo de una manera muy especial, por este joven, por Dante, que el Señor le concede y le recupere la salud. Y nosotros, Señor, confiados en tu palabra, invocamos la obra y la acción del Espíritu Santo. Ve a cada uno de nuestros hogares donde hay una profunda necesidad de ti. Nosotros que celebramos en esta semana la Santísima Trinidad, sabemos que Dios tiene esa capacidad de darnos mucho más de lo que pedimos. Con la energía y el poder y la gracia que en sí mismo lleva. Y que aunque nosotros seamos indignos, Dios actúa por amor. Te pedimos, Señor, que lleves amor a esos lugares donde con una dosis sería necesaria y suficiente para sanar. Por todas las carencias que tenemos en familias, en nuestras familias, en nuestra salud, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestros trabajos. Todo lo encomendamos al poder y la gracia de la Santísima Trinidad, que obra constantemente, porque el Padre siempre será creador, el Hijo siempre nos está redimiendo, y el Espíritu Santo siempre, aún a pesar nuestro, nos está santificando. Nos ponemos en tus manos, Santo Espíritu de Dios. Obra en nosotros el conocimiento de este Dios uno y trino verdadero, verdadero y santo. Y confiados en la intercesión de la Virgen María, quien ha prometido que a través de su inmaculado corazón, el triunfo será nuestro al final. El triunfo será en aquellos que perseveren en la fe. El triunfo será por medio de su corazón. Nos acogemos a ti con esta oración. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia,
vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamado, desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos ojos. Y después de este encierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito del vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
San Miguel Arcángel, defiéndenos en los combates. Mándele el Señor que no pueda dañarnos. Humildemente te lo pedimos.
Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo para la perdición de las almas. Amén.
Ave María Purísima.
Sin pecado.
Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues vamos a entrar de lleno ya al tiempo ordinario, ¿verdad? La siguiente semana. Así que vamos a aprovechar que estamos de lujo con este misterio extraordinario del Dios uno y trino, ¿verdad? Y más allá de las especulaciones y de las expectativas de que si entendemos o no entendemos, pues cada quien entiende lo que puede de la vida, cada quien entiende lo que puede de Dios, cada quien entiende lo que puede conforme estudia, cada quien entiende lo que puede según Dios le concede la gracia. Hay mamás que son mejores mamás que otras, hay mejores ingenieros que otros, muchos mejores presidentes en otros, ¿verdad?, que otros. Mejores maestros, Dios concede gracias especiales. Y yo creo que una de las formas de que podemos entender, sin complicarnos mucho la vida de la Trinidad, es que Dios, al fin y al cabo, es el vínculo del amor. Y es el vínculo de amor en familia. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así tal cual, sin mayor enredo. Y actúan en la misma dirección, con el mismo propósito. Tienen lo mismo en el corazón. Pretenden lo mismo. Estuvieron de acuerdo en la creación, los tres. Estuvieron de acuerdo en la redención, los tres. Estuvieron de acuerdo en la santificación de sus hijos, los tres. Y a veces hay que entender, aunque hay muchas piezas de los rompecabezas, especialmente en la economía de la salvación, hay una pieza, hay muchísimas piezas. Yo creo que ahora que hay tantas redes sociales y tanto estudioso, ¿verdad?, trabajando en los textos antiguos, tan bien fundamentados, tantos expertos, tantos teólogos, tantos doctorados en la palabra, que realmente uno se asombra de lo que, del nivel de conocimiento, porque en el conocimiento está la revelación, ¿verdad? Si Dios se ha revelado a través de su palabra, es la revelación pública, pues el que más conoce su palabra, más entiende la revelación. Yo solamente quiero usar de referencia el texto del Éxodo en el capítulo 34 que se leyó ayer en la primera lectura. Porque ya Moisés ha pasado por todo un proceso de fe, por todo un proceso de fungir como redentor, como salvador, Moisés, ¿verdad? Es salvado del agua, desde ahí empieza como un bautismo, y Moisés va a empezar a lidiar con su propia vida. No hay que olvidar que Moisés es creado en las altas esferas, ¿verdad? En los altos niveles, en los más altos niveles de la economía, creado por la hija del faraón, imagínense, ¿verdad? El nivel de privilegios, de riqueza y de educación, de todas índoles, en todas las artes que ustedes se imaginan. Y bueno, ahí vive la mayor parte de su vida, siendo adulto todavía. Vive aquella confrontación con aquel capataz que está maltratando a un judío, lo mata, se da cuenta que se corrió la voz y decide huir porque hay pena de muerte para el que matara a un egipcio. Y a partir de ahí, pues su vida se hace bolas y se hace enredos. El que ha vivido de una manera, pues ya no sabe cómo vivir. Y se interna en el desierto. Y la mano de Dios, que parece que a veces parece que se mueve bajo tierra, porque a veces así se mueve la voluntad de Dios, no se ve tan facilita, ¿verdad? A veces, sobre todo en los momentos más difíciles de la vida, aparece una nueva formación. Se enamora de una mujer, de una madianita. ¿Por qué les digo todo esto? Porque vamos a llegar a un punto específico. Este hombre que parió a estas tres mujeres, que tiene estas tres hijas, es sacerdote de Madian, digamos que es un hombre instruido en la palabra y conoce la revelación, pero no de la forma específica como la conocen cada otras facciones de los pueblos hebreos. Pero él es el que forma a Moisés de muchas maneras. Lo forma para la experiencia de Dios, lo va orientando. Va a llegar a ser su gran asesor cuando ya Moisés sea líder, completamente líder ya de ahora sí de un gran pueblo y tenga el poder. Se casa con, ¿cómo se llama la esposa de Moisés? ¿Cómo se llamaba? Séfora, muy bien, otro nombre, ¿verdad? Séfora se alinea en la voluntad de Dios completamente. Cuando llega el tiempo maduro, Moisés tiene una experiencia sutil de la presencia de Dios, lleva a las ovejas más allá del desierto y ahí ve que la zarza está ardiendo. Dios le habla directamente y le revela. ¿Hasta dónde le reveló y hasta dónde entendió Moisés? No sabemos, pero le reveló lo más íntimo de Dios. Si me preguntan quién me manda, porque vea lo que me estás mandando a la muerte, ¿no? Me tengo que regresar a Egipto, me van a matar, no me conocen, me fui de ahí hace un mundo de años, huyendo, soy un delincuente literal, ¿verdad? Pero cuando Dios escoge a una persona, ya sabemos que la prepara, fortalece, robustece, interioriza, sensibiliza. Tú ve y diles que el yo soy te manda, el nombre de Dios, ¿verdad? Y bueno, el pueblo lidia con Moisés, Moisés lidia con el pueblo, Moisés lidia con el faraón, pasan las cosas que ustedes ya conocen, que es una historia preciosa. Toda una historia, era como si se condensara toda la historia de la salvación en ese episodio del regateo entre el mundo egipcio que no deja ir, que no deja ser libres al pueblo que quiere adorar al Dios verdadero. ¿Y cómo es capaz de subir de nivel de toda índole con estas plagas para forzar a los poderes de este mundo a que terminen doblegándose a hacer la voluntad de Dios? Bendito Dios, y estamos esperando y confiando en ello, ¿verdad? O sea, confiamos en que eso es lo que finalmente va a marcar la pauta de la civilización, porque si la civilización sigue en manos de los poderes como en aquel entonces, estamos destinados a ser esclavos. Esclavos de las pasiones, esclavos de los regímenes de toda índole que operan en el mundo con sus sistemas de controles, etc. Pasan muchas cosas y Moisés entra en un diálogo cada vez más profundo y Dios le revela lo segundo más importante. Después de su nombre y todas sus experiencias de Dios y después de haber visto su poder, le va a revelar su voluntad. Y su voluntad está revelada, y que esto nunca se nos olvide, en su palabra, en sus mandamientos. Vale la pena, siempre que hablemos de mandamientos, siempre recordar el Salmo 119. El Salmo 19 es un homenaje a cumplir los mandamientos, los preceptos, tus instrucciones, tus órdenes, lo que tú quieres, lo que tú mandas. Es el Salmo más largo de toda la Escritura, ustedes ya lo saben, el Salterio. Pero hace puntualmente, específicamente, señala la necesidad de atender la palabra de Dios. Nadie puede decir, decía San Jerónimo, que conoce a Dios si no conoce su palabra. Porque vas a inventar, ¿no? Vas a inventar. Es que yo creo que Dios querría esto. Ahora, vemos inventos de toda índole hoy en día, ¿no? Hoy en día vemos gente que pareciera que habla en nombre de Dios, inventan cosas. Siempre ha habido en el mundo, ¿no? Pero pareciera que hoy se está cumpliendo como nunca aquella profecía que de alguna manera ha dejado ver la Virgen en sus apariciones en varias ocasiones, pero de una manera muy particular en Garabandal, ¿verdad? Obispos contra obispos, cardenales contra cardenales. Eso lo vemos ya todos los días en las noticias. Uno dice una cosa, otro dice una cosa. Y así están las cosas, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les dije que les iba a conseguir el texto? Que gracias a tres personas que se dieron a la tarea de buscar profundamente los textos. Y yo quiero citar, porque voy a citar aquí ya no al predicador de la Casa Pontificia, sino, bueno, sí, porque esa fue su, prácticamente su última predicación importante en el magisterio. Al Papa y a los obispos, a los cardenales. Después pasaron unos meses, pero ya no predicó, y más o menos unos 5 o 6 meses después de esta predicación, quedó fuera, ¿no? Me refiero al cardenal Raniero Cantalamessa, donde habla, y vale la pena detenernos en este momento, antes de entrar al tema del Evangelio, de que es necesario, y que el problema siempre ha sido muy delicado, lo cito, respecto a las inspiraciones. ¿Qué manda Dios y qué no manda? A ver, si yo te pregunto a ti, una pregunta de examen sencilla. ¿Tú cómo sabes que Dios quiere algo? ¿Cuál sería tu primera respuesta lógica y natural con lo que acabamos de platicar y comentar ahorita? Por su palabra. O sea, ¿por qué sé que Dios quiere esto o quiere esto otro? ¿Por qué sé que Dios quiere la vida y no la muerte? Por su palabra. ¿Por qué sé que Dios me quiere santo y no perverso, pervertido? Por su palabra. ¿Por qué sé que debo vivir de esta forma y no de esta otra? Por su palabra. Sabemos que regateamos con un cuerpo miserable que nos lleva al pecado, y sin embargo su palabra dice, te basta mi gracia, ¿verdad? En San Pablo. Entonces siempre hay un problema de discernimiento, porque a veces las cosas no son tan sencillas. El problema más delicado respecto a las inspiraciones siempre ha sido discernir cuáles vienen del Espíritu de Dios y cuáles provienen del Espíritu del mundo. ¿Cómo se llama el Espíritu del mundo? el espíritu mundano, el espíritu del maligno, ¿verdad? ¿De las propias pasiones o del espíritu del maligno? Perdón, metí mi cuchara antes de leer la explicación. ¿Cuáles son del espíritu de Dios? ¿Cuáles son del mundo? ¿De las propias pasiones o del maligno? Aclara las posibles fuentes de esas inspiraciones. El tema del discernimiento de espíritus ha experimentado una notable evolución a lo largo de los siglos. En sus orígenes se concebía como el carisma que servía para distinguir entre palabras, oraciones y profecías pronunciadas en la asamblea, cuáles provenían del Espíritu de Dios y cuáles no. En su ejercicio comunitario, el carisma de la profecía debía ir acompañado para el apóstol por el discernimiento de los espíritus. A uno se le da el don de la profecía, a otro el don de discernir los espíritus. 1 Corintios 12:10. El sentido original de este carisma, según Pablo, parece ser muy preciso y limitado. Se refiere a la recepción misma de la profecía y a su evaluación por parte de uno o más miembros de la asamblea, también dotados de espíritu profético. Pero incluso esto no se basaba tanto en un análisis racional como en una inspiración del mismo espíritu. Del mismo espíritu de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto reconocerán el espíritu de Dios. Todo espíritu que reconoce que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Qué significa esto? Abro un paréntesis. ¿Qué significa reconocer que Cristo ha venido en carne, que se ha encarnado? Santo Tomás de Aquino decía que todos los problemas de la fe se originaban por no comprender apropiadamente el misterio de la encarnación. Todo esto que le estoy diciendo es porque vamos a terminar leyendo el Evangelio, que empieza diciendo: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Entonces, no es cierto que podemos hablar del amor de Dios y de su entrega y comprenderlo y saber la revelación y saber que sí es cierto y que nos llega a lo más profundo y sabernos amados por lo que hizo Dios por nosotros, si no entendemos el trasfondo de todo. El trasfondo de todo es: el que es de Dios tiene que saber claramente y entender claramente que Jesús vino a la tierra, porque ese es el... No basta entender lo extraordinario del milagro del amor de Dios de entregarnos a su Hijo encarnado si no conoces el motivo. ¿Cuál es el motivo? Esa fue la consecuencia, la redención como consecuencia del amor de Dios. O sea, un acto de amor. Pero voy a terminar el punto que plantea el cardenal. El que reconoce que Jesucristo ha venido, se ha encarnado, está entre nosotros, ¿verdad? De alguna manera obró así la redención, es de Dios. Y todo espíritu que no reconoce a Jesús no es de Dios. En el campo moral, un criterio fundamental está dado por la coherencia del Espíritu de Dios consigo mismo. Él, el Espíritu de Dios, no puede pedir algo contrario a la voluntad divina. Estas cosas hay que subrayarlas en nuestra cabeza. Si es de Dios, si es el Espíritu de Dios, no puede pedir algo contrario a la voluntad divina. Te vuelvo a hacer la pregunta, perdóname que sea tan preciso. ¿Cómo conoces la voluntad divina? A través de su palabra. ¿Y cómo podemos sentarnos, acomodarnos y asegurarnos de que la revelación que tenemos de la palabra de Dios es auténtica? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿A través de qué mecanismo? ¿No? ¿Ande? ¿Cómo puedo yo en un debate comprobar que la palabra de Dios que se enseñó, se predicó hace 2000 años tiene el mismo efecto, quiere decir lo mismo hoy en día? ¿A través de qué? ¿Cómo?
La Biblia.
La Biblia, ahí está. ¿Mande? ¿Qué dijiste? No solamente la tradición, sino las implicaciones del magisterio. O sea, no estamos enseñando matemáticas que inventamos ahora. Estamos inventando las matemáticas que vienen desde siempre. El magisterio de la iglesia es una riqueza extraordinaria que nunca hay que soltarlo. Por eso hay tanto conflicto hoy en día. Por eso hay tanto, porque de repente algo que se ha enseñado por muchísimo tiempo y que por todos lados se ha discernido, de pronto hay gente que dice, no, esta pieza no iba ahí. Vamos a ponerla en otro lado y vamos a poner una pieza nueva ahí. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? ¿Tendrá caso hablar de esto o no tendrá caso? Bueno, fíjense bien. En el campo moral, un criterio fundamental está dado por la coherencia del Espíritu de Dios. Él no puede pedir algo contrario a la voluntad divina, tal como se expresa en la Escritura, en la enseñanza de la Iglesia y en los deberes propios del estado de vida. Imagínense, por ejemplo, una inspiración divina que ahorita dijera, ¿saben qué? Como en la antigüedad, ahora los hombres pueden tener muchas mujeres. Así como el rey David, así como Abraham tuvo hijos también con Agar, su esclava, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Oye, fue una revelación, porque así se la aventaron nuestros hermanos separados allá de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿no? Cada uno de ellos, de los tres seguidores, los tres hermanos, ¿verdad? Dos hermanos y un sucesor, tuvieron 47 esposas cada uno. 45, 47, 38. Así poblaron la iglesia, ¿no? Rápido, bien arraigada. Insisto, con el defecto de que sigo metiendo mi cuchara. Ok. Una inspiración divina nunca pedirá realizar actos que la iglesia considera inmorales. Una inspiración divina nunca pedirá realizar actos que la iglesia considera inmorales. Por más argumentos aparentemente convincentes que la carne sea capaz de sugerir, por ejemplo, es que Dios es amor y por tanto todo lo que se hace por amor viene de Dios. Sin embargo, a veces estos criterios objetivos no bastan, porque la elección no es entre el bien y el mal, sino entre un bien y otro bien, y se trata de descubrir qué quiere Dios en una circunstancia concreta. Fue sobre todo para responder a esta necesidad que San Ignacio de Loyola escribió su doctrina sobre el discernimiento. ¿Cómo se llama lo que escribió San Ignacio? Los ejercicios, que están muy recomendados y que ojalá cualquiera de ustedes, el día que haya oportunidad, ya ven que los están ofreciendo aquí en Obregón, yo creo que unas 2-3 veces al año en Casa Belén. Dice el cardenal, y continúo para ya terminar, casi me da vergüenza hablar de este tema en esta sede. Pero digamos al menos algo. El santo invita a observar las intenciones. Él las llama espíritus que están detrás de una elección y las reacciones que ésta provoca. Si esto no los aprendiéramos de memoria, tendríamos una manera de vivir muy diferente, inclusive en nuestras familias. Porque hay que ver qué espíritu, quién está moviendo, quién sale ganando, decía San Ignacio. ¿Quién sale ganando atrás de una determinada elección, de una decisión? Vamos viendo qué reacciones provoca. Sabemos que lo que viene del Espíritu de Dios trae consigo alegría, paz, serenidad, dulzura, sencillez y luz. Lo que proviene del espíritu del mal, en cambio, trae turbación, agitación, inquietud, confusión y oscuridad. Les puedo seguir leyendo, pero quería hacer especial mención para darnos cuenta que cuando hablamos de circunstancias que están sucediendo en la iglesia, en estos tiempos complicados y difíciles, pues sepamos que allá arriba, en las grandes esferas, también las están sufriendo. Ahora sí, si me permiten, leemos el texto. Termino con el tema del Éxodo. Después de toda esta revelación, Moisés va a tener un diálogo con Dios. Y van a hablar de dos cosas. Primero, Dios le va a decir quién es. Quién es cómo eres, cómo actúa, qué le gusta, qué pretende. Dios es un libro abierto, literal. Podemos leer cómo es Dios en su palabra. A veces decimos eso de alguna persona, ¿verdad? Cuando es muy, muy sincera, muy franca, muy extrovertida, muy asertiva. Dios es un libro abierto. Entonces Dios le dice, yo soy el Señor. Primero, no te desubiques, ¿no? Yo soy el Señor. El Señor Dios, compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel. Imagínate estas características en un ser humano. Compasivo, clemente, paciente, misericordioso y fiel. Al instante Moisés se postró en tierra y lo adoró diciendo, Dios le da le dice su carta fuerte, lo que es. ¿Qué más carta fuerte de saber cómo es Dios? Imagínate que tú hagas un trato con un socio y le digas, yo soy muy blandito, yo puedo pasar por alto muchos errores, inclusive si hay faltas graves las puedo perdonar, no soy una persona fijada, vamos a darle para adelante como podamos, por encima de todo quiero que sepas que te quiero mucho. Cuidado esto en manos equivocadas, ¿verdad? Te traicionaría, te defraudaría, te dejaría en la ruina. Dios le dice cómo es, abiertamente. Y a raíz de esto, fíjate lo que hace Moisés, lo que es un hombre santo. Se postra y le dice, si de verdad, lo que me estás diciendo es de verdad, eso le está diciendo, si de veras, he hallado gracia a tus ojos. O sea, me ves con esos ojos, dígnate venir ahora con nosotros. Aunque este pueblo sea de cabeza dura, es una característica del pueblo de Israel. ¿Cómo lo describe la Escritura? ¿Te acuerdas? ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que hablábamos el otro día de la inclinación de las cervicales? ¿Cómo deben estar? Una cierta curvatura y flexibilidad. Cuando una persona sufre un accidente, le ponen un collarín, porque el collarín le devuelve la postura original para que no se vaya a soldar o a tomar una posición rígida. Que no serviría después para... ¿Verdad? Le dice la verdad Moisés. Ven con nosotros. Aunque ya sé que este pueblo es de cabeza dura. No es el único pueblo, ¿verdad? De cabeza dura. Yo creo que ahora nuestra humanidad entera tiene la cabeza más dura que nunca. Perdona nuestras iniquidades y pecados. No le dice a Dios... Restáuranos como pueblo, danos poder, danos, perdona nuestros pecados y tómanos como cosa tuya. ¿Y qué hace Dios? Primera lectura, estamos hablando para que vean la maravilla de lo que hace la liturgia, lo que nos dice la liturgia. ¿Qué va a hacer ahora Dios como respuesta a eso? Vamos a leer el Evangelio, proclamar el Evangelio, porque esa es la respuesta de Dios.
Del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca. Pero el asunto no está tan facilito. ¿Qué pasó el día de hoy en la liturgia? Hoy lunes. Evangelio del día de hoy. Para que vean que la secuencia es importante, por eso se invita a ir a misa. Jesús le habló, empezó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos. ¿Quiénes son estos? Los que tienen el poder. Los que tienen, ¿qué más del poder?
Sabiduría.
Conocimiento.
Sabiduría.
¿Qué más? Y por tanto, tienen el poder, tienen conocimiento, tienen sabiduría. ¿En sus manos qué tienen? Ellos tienen el magisterio de su tiempo. Ellos tienen su revelación y la usan como quieren. Jesús se los va a echar en cara muchas veces. Jesús se pone a platicar con ellos. Es el evangelio del día de hoy. Y les quiere decir algo. Y plantea decírselos a través de una parábola. No perdamos de vista. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo. ¿Y por qué se lo entregó? Por amor. ¿Y por qué ama Dios al mundo? ¿Cuáles son las características de la persona? La personalidad de Dios. Soy el Señor. Yo mando. Estoy por encima de todo. Soy compasivo, clemente, paciente, misericordioso y fiel. Si es cierto que eres así, le dice Moisés, ven con nosotros. Ven con nosotros. Somos de cabeza bien dura. Ven con nosotros. Y perdona nuestros pecados. Tómanos como cosa tuya. Jesús está enfrente de las autoridades que revelan la palabra, revelan el secreto, revelan lo que está pasando. Tienen la voluntad de Dios en sus manos, ellos son los que le enseñan. Y Jesús les dice, un hombre planteó una viña, la rodeó de una cerca, cavó lagar, construyó su torre para el vigilante, se la alquiló a unos viñadores y se fue al extranjero. A su tiempo les envió a los viñadores un criado para recoger la parte del fruto de la viña. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon y lo devolvieron sin nada. Les envió otro criado, pero lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a mandarles otro y lo mataron. Les envió otros muchos y los golpearon y los mataron. ¿A quién le está diciendo Jesús esta parábola? A los sumos sacerdotes. Acuérdense que había un sumo sacerdote cada año, pero se podían repetir en el cargo, y cuando ya no eran sumos sacerdotes quedaban como una casta de alto nivel de consejería, ¿sí? Acuérdense que cuando atrapan a los apóstoles después de que Jesús ya les da su espíritu y asciende al cielo, se juntan en el Sanedrín muchos sumos sacerdotes. Mencionan 4 o 5 nombres, entre ellos está Caifás, Anás, Alejandro, y mencionan los nombres de los sumos sacerdotes, gentes que habían estado en el cargo. Sigue Jesús diciéndoles, ya solo le quedaba por enviar a uno, a su hijo querido, y finalmente también se los envió pensando, a mi hijo sí lo respetará. ¿Qué significa respetar? Sí le van a hacer caso, sí lo van a escuchar. Sí le van a dar lo que le corresponde. Pero vean el pueblo de cabeza dura lo que hizo. Pero al verlo llegar, aquellos viñedos dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo y vamos a quedarnos con su herencia. Se apoderaron de él, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. O sea, ni siquiera te vas a quedar aquí. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y acabará con esos viñadores y le dará la viña a otros. En otro de los sinópticos, de los evangelios sinópticos, los mismos interlocutores contestan. Jesús pregunta, ¿qué hará? Y ellos contestan, dará muerte a esos desalmados. Ellos mismos, ¿eh? ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Etcétera. Y lo dice, ¿acaso no han leído en las escrituras la piedra que desecharon los constructores? Es ahora la piedra angular. Esta es la obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Entonces, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, no dice que les pasó sentimental, emocionalmente, pero se quisieron apoderar de Jesús porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola. Pero le tuvieron miedo a la multitud, dejaron a Jesús y se fueron de ahí. O sea, ¿qué hizo este pueblo autoritario con estas autoridades de cabeza dura? Cuando Jesús les habló claramente, claramente les dijo, ustedes están, han desechado a todos los profetas, a todos los han matado. Ustedes les han construido monumentos a todos los que han matado a sus padres. Y ahora viene el Hijo y también lo van a matar. Dios no tenía idea de que esto iba a ser así. ¿Alguna vez Dios tuvo una expectativa diferente de que Jesús fuera recibido de otra manera? Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a los que lo recibieron les dio poder llegar a ser hijos de Dios. O sea, es una puerta abierta para el que crea, quiera. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. ¿Alguna vez has hecho este ejercicio? ¿Qué has amado tú tanto que serías capaz de entregarle a un hijo? ¿Cuál ha sido la súplica de nuestro obispo recientemente? Oigan, familias, vayan preparando a sus hijos, entréguenle a sus hijos a la iglesia. O sea, al paso que vamos con estos 69 parroquias funcionando, 122 sacerdotes en puerta, operando prácticamente el 65% de ellos en edad ya casi de jubilación. A la vuelta de 10, 15 años esto va a ser muy diferente. Vamos a tener la mitad de sacerdotes funcionando, dependiendo obviamente de los que se ordenen. Entreguen a sus hijos y ¿qué dicen o qué decimos todos? Pues será en otra camada o a ver cuándo, o a ver quién, o no sé. O a lo mejor ni siquiera lo pensamos. A lo mejor ni siquiera como pueblo cristiano lo tenemos en la mente, que es una vocación. Formar a tu hijo para que sea ministro, ministro del Señor Jesús. ¿Qué hemos amado nosotros a este nivel? ¿Qué es lo que más hemos llegado a dar? ¿Qué es lo que más nos ha costado? Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea no perezca. ¿Qué tenemos que entender de todo esto? Si Dios entregó a su Hijo por ti, por mí, para salvarnos, ¿qué no será capaz de hacer? ¿Qué no es capaz de hacer Dios? Pero ¿por qué pareciera que Dios, lo que voy a decir es completamente inapropiado, ¿por qué parecería que Dios de pronto pareciera que ha perdido la capacidad de hacer? ¿Por qué no puede hacer Dios muchas cosas que el mundo necesita? El mundo necesita caminar definitivamente en la verdad, y parece que la verdad ahorita está más oculta que nunca. El mundo necesita caminar en la vida, sin embargo la cultura de la muerte impera por todos lados. El mundo necesita manejarse en el bien. Y sin embargo, cada vez que nos enteramos de cosas, conflictos, salió una investigación muy interesante hace unos, salió desde el principio del acontecimiento de hace veintitantos años cuando demolieron las Torres Gemelas, ¿verdad? En ese entonces, los famosos dos avioncitos que pegaron arriba, obviamente nadie se la creyó, con dos dedos de frente nadie se cree eso, ¿verdad? Aparte, pues el que se acuerda de la noticia en el momento se acuerda de las explosiones, se acuerda de lo que es una demolición, por favor, ¿verdad? Dos avioncitos que queman su combustible en el primer impacto no van a generar un mes después 1100 grados centígrados abajo en las columnas todavía. Eso nomás lo puede hacer un explosivo muy particular que se usa para eso. Y salió una investigación muy interesante de que, porque todo el mundo cree que se cayeron dos torres, pero en realidad fueron tres, ¿no? No sé si ustedes saben, pero fueron tres. Dos dizque que se cayeron por los aviones, que fueron las que demolieron, y que fue tan grande la demolición de estas que tumbó otra torre de 67 pisos que estaba enfrente. Que obviamente todo eso es es una patraña, ¿no? Es una patraña, y no porque lo diga yo, porque lo dijo el Instituto, el Colegio de Ingenieros y de Arquitectos de Estados Unidos en el momento que dijeron, es que se cayeron por esto. No, dijeron, imposible. Haz de cuenta que estás diciendo que un mosquito le pegó una puerta y tumbó la puerta. Y sacó todo un estudio maravilloso. Por supuesto que ya ese estudio ya no está. Hay pedacitos, lo fueron quitando. Pero ¿a dónde voy con esto? De que en ese tercer edificio donde se cayeron, había una investigación en curso, no sé si alguno de ustedes se acuerda, yo me acuerdo de esas cosas, de una compañía que traía un fraude de unos 130 mil millones de dólares, una compañía que manejaba el gobierno, operadora de gas, y traían una manera de no poder justificar 2.3 trillones de dólares que estaban fuera del presupuesto, que no habían pasado por el Congreso y que se habían gastado en proyectos secretos. O sea, si nosotros vemos la corrupción que tenemos a nuestro nivel local y vemos lo que tiene otros países, el primer mundo tiene unos niveles de corrupciones gigantescos, ¿verdad? Gigantescos. Entonces, todo esto cuando pasa en medio de la confusión, del enredo, ¿el pueblo cristiano qué hace? ¿Qué debe hacer el pueblo cristiano? Los últimos tres papas que han intentado una reforma en el Banco del Vaticano se meten en unos problemones tremendos. Les arman contrario, los boicotean, les tumban a los inspectores. Hay información muy interesante de los que han sido nombrados, digamos, como auditores, como controladores del Banco del Vaticano, y cómo después de 6, 3, 8 meses reportan y hasta que los cortan, ¿verdad? Siempre ha habido de trasfondo un problema, y problema de ya sabes de cuál, ¿verdad? ¿Qué hace el cristiano de a pie como nosotros? Tiene que refugiarse en una sola expresión, en una sola palabra. En que todas esas estructuras, el mundo en el que vivimos, los engaños, las mentiras, el mundo está bajo el poder del demonio, lo dijo el Señor claramente. Pero nosotros tenemos que pararnos en esto, justamente esta tiene que ser nuestra meditación, esta tiene que ser nuestra oración, esta tiene que ser nuestra confianza, esta tiene que ser nuestra credencial, esta tiene que ser nuestra membresía, esta tiene que ser nuestra certeza de poder caminar por este mundo de una manera diferente, porque si tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Y nos olvidamos de la condenación, no porque no la merezcamos, no porque no seamos miserables, no porque no pequemos, porque estamos conscientes del amor. Vean un hijo que se porta mal en casa, que hace su berrinche, que hace su escándalo, que confronta a los papás, que los hace desatinar. Sabe que está obrando mal, sabe que esa forma de comportarse es completamente inapropiada, pero sabe perfectamente que no compromete el amor de sus padres. Se podrán resentir, se podrán doler, se podrán distanciar momentáneamente, pero el hijo se avienta ese tamaño de berrinche porque sabe que no se la va, que haga lo que haga, no se juega el amor. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en claro. No para abusar de la misericordia, siempre lo hemos dicho, sino para saber que la misericordia siempre va a ir en rescate nuestro. Y porque es un tema que entre nuestra vida ya no opera. El tema del amor ya no funciona en nuestra vida. Nadie toca el tema del amor. Podemos hablar de sensaciones, de placeres, podemos hablar de otra clase de comportamientos afectivos, pero el amor que se entrega, el amor que se dona, el mismo San Pablo lo va a decir en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, acuérdense, ¿verdad? La famosa epístola de los matrimonios. Si yo diera mi cuerpo para hasta el grado de ser quemado, si no tengo amor, nada soy. Y fíjense qué curioso, no dice, no sirve de nada lo que hago. Dice San Pablo, nada soy. Y la primera carta del apóstol Juan dice que Dios es amor. San Pablo dice, si yo no tengo amor, nada soy. Si soy creado a imagen y semejanza de Dios, yo tendría que ser amor. Pero como no, yo no amo, por eso dice el texto, aquel que dice, amo a Dios, pero odia a su hermano, está en la oscuridad completa. Pero el que ama a su hermano, ya está viviendo la vida eterna. Y ahí es donde te digo que yo creo que estamos todos parados, no sé, lo veo como una frontera a veces. Cuando te descubres completamente discapacitado para el amor. ¿Cuáles son las pequeñas síntomas de este amor que no tenemos? Ve las cuentas que llevas de los seres humanos con los que tratas. Ve los resentimientos. Ve las faltas de perdón. Y no digo que olvidemos, ¿no? No tenemos esas capacidades psicológicas como para amar de tal manera que lleguemos a olvidar las cosas, pero estamos atrapados en una serie de interacciones donde siempre estamos midiendo. Tiene que ser parejo. Si te doy, me das. Si me sacrifico, te sacrificas. Si yo lavé, tú lavas. Si yo me voy, tú te vas. Si yo te espero, me esperas. No hay una fidelidad en la autonomía. Que yo me pueda manejar distinto. Que yo sea capaz de dar algo. Es más, ahora todavía la injusticia de las redes sociales. Cualquier cosa que yo haga en mi vida, por amor o no por amor, no tiene significado si no la subo. Oye, voy a un restaurante. Pero ¿cómo no le vas a tomar foto al platillo? Estás en un atardecer por allá, ¿dónde? Pero ¿cómo no voy a tomar la foto? Estoy de viaje la fulanita. Está estrenando, qué sé yo. Todo tiene que ser acreditado, visualizado, externado, para que cuente que lo tenga. O sea, no cuenta que hayas comido muy a gusto, sino, y no te tomaste foto, y ya no comiste. Ni para qué pagaste esa cuenta. ¿Qué hace una mamá que todo el día se sacrifica, que todo el día se calla, que sufre en silencio? ¿Qué hace una mamá con eso? Imagínense una mamá con estas necesidades. Otra vez mi hijo me volvió a desvelar, ¿verdad? Toda su vida me ha desvelado, y ahora peor todavía. Tomándose fotos con la cara larga, con las ojeras gigantescas, al hijo todavía ahí. Es que tengo una bebé de un mes y no para de llorar todas las noches. Pues tiene un mes, ¿verdad? Se va a callar dentro de 2 o dentro de 3 meses, ¿verdad? Esperemos, ¿verdad? Pero el ingrediente que le falta a la humanidad es eso. Es eso. No hay otro ingrediente. Y le vamos a buscar como ahora. ¿Qué se está buscando ahora a través de un montón de iniciativas en las altas esferas políticas, religiosas? La unidad, ya no es un ecumenismo, ya es ahora una, que haya paz, que haya armonía. Ya no se busca lo que Dios entregó por amor. ¿Por qué entregó a su Hijo? Por amor. Por amor al mundo, por amor a los que vivimos en el mundo, por amor a sus hijos. ¿Por qué lo entregó? O sea, ¿a cambio de qué? ¿Por qué entregó al Hijo? ¿Por qué culpo al Hijo? ¿Por qué crucifican al Hijo? ¿Por qué condenan al Hijo? ¿Para dejar por fuera a la humanidad? Se nos olvidó, el tema del amor era para que fuera un sacrificio de intercambio. O sea, te cambio a mi Hijo por toda la humanidad. Pago lo que tengo que pagar. El pecado tiene sus consecuencias. Dejó una deuda. Es un sistema económico la salvación. Se le llama inclusive la economía de la salvación. Entrego al Hijo y me liberas a todos. ¿Por amor? Sí. ¿Por amor a quién? Habría que hacernos una pregunta tremenda. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo. Digo algo raro. Tanto así amó Dios al mundo por encima de su Hijo. Salmo 22, ¿qué dice? El principio del Salmo es dolorosísimo. Son las siete palabras de Jesús en la cruz también. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, el abandono, la experiencia del abandono de Jesús, la consecuencia de constituirse al que no cometió pecado, dice la Escritura, Dios lo hizo pecado. O sea, te cambio toda esta deuda. El único que la puede pagar eres tú. Ahí te va toda encima de ti. Todo. El mundo se invierte. Se invierte y el vértice del peso del mundo queda sobre Jesús. Realmente Jesús está cargando los pecados del mundo. Está cargando las culpas, todas él. Toda la deuda, todo le quedó a él. Con tal de que no te pierdas tú. Y ahí andamos negociando con nuestras micro tentaciones y con nuestros miserables pecados y con... No digamos que seamos esos pecadores que generan una dimensión extraordinariamente dramática de pecado, pero contribuimos al drenaje de la miseria.
Pero él también es amor.
Pero él también es amor.
No, pero él es amor también. La Santísima Trinidad tiene que...
Todo es amor, todo, Dios es amor. No, 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 es, no, no hay corte. Este sí y este no.
No, sí, pero al momento de poner todo el peso del pecado en su Hijo, el Hijo también es él mismo, es la misma unidad.
Pero el Hijo resiente, recibe, se le recarga al Hijo todos los pecados del mundo, todos. Vale la pena leer a Isaías, los poemas del siervo doliente de Isaías. Hay unos estudios teológicos bellísimos, impresionantes, que dicen, ¿qué hizo esta revelación del profeta Isaías? Ya saben ustedes que son tres Isaías, no es uno solo, son épocas diferentes. El primo, el trito Isaías, por ejemplo, que es el que más relata los detalles precisos de la crucifixión, prácticamente, cuando no existía, 1000 años antes de que los romanos la instrumentaran como un mecanismo de tortura. O sea, punto por punto, eran nuestros pecados los que él cargaba, eran nuestras llagas las que eran sanadas. No entendemos. ¿Y saben por qué no entendemos? Aquí, y con esto termino, ¿saben por qué no entendemos también? Porque no le dedicamos tiempo, porque no le dedicamos corazón, porque no le dedicamos cabeza. Es una tortura estar sentado escuchando esto, porque es un paquete que pesa. O sea, eres responsable. Eres responsable. ¿Quién es el responsable? El que está destinado a responder. Eres responsable de que la redención, que por tanto amor que te tenían, mandaron el Hijo para que pagara la deuda por ti. ¿Eres responsable de salvarte? ¿Qué dice San Agustín? Aquel que te crió sin ti no te puede salvar sin ti. Tienes que decir que sí. Aunque me veas pecando, Dios mío, sálvame. O sea, aunque guste de esto, no quiero esto, pero me gusta, pero no quiero. Prefiero estar contigo. Como una persona que tiene malos hábitos alimenticios, ¿verdad? Sabe que lo que está comiendo no es lo apropiado y dice, me quisiera levantar. No sé si han oído esta frase, quítenmelo de aquí. ¿No han oído esa frase? Quítenmelo de aquí, porque si me lo dejan aquí, me lo voy a comer todo. O sea, identifica su debilidad, pero identifica también su voluntad. O sea, yo no quiero comerme eso, pero me lo como porque estaba aquí enfrente. ¿Sí? ¿Verdad? Pero así nos pasa en todos los campos de la vida donde pecamos, ¿no? Y ya sabemos que pecamos más que en cualquier otro lado. En cualquier otro lado, ¿dónde crees tú que pecas más? De pensamiento, palabra, obra y omisión. Los de omisión son menos frecuentes. Los de obra suben un poquito la talla. Los de palabra están ranqueados. Dice la Escritura que vamos a dar cuenta de cada palabra ociosa que hayamos pronunciado. ¿Qué quiere decir ociosa? Que no sirvió para nada. El montón de cosas que dijimos que no servían para nada. Vamos a dar cuenta de eso. Imagínese dando cuentas tú de los últimos 15 años de tu vida, un programa de 3, 4, 5 horas de pantalla todos los días. Los últimos 5, 10, 15 años de tu vida. Una señora que tenía el hábito de jugar en el casino todos los días y estaba en sus últimos años, y una señora con muchas capacidades, extraordinarias capacidades, y de repente se jubila y entra a esta dinámica y después de unos años ahí está, metida en esta dinámica de miseria, después de haber sido una persona de otro nivel. ¿En qué momento nos damos permiso de decir, yo ya no sirvo? Es que si dejas de servir ahorita, pues entonces no sirves. ¿Sí? Nos parecemos a las palabras de Isaías 2, ¿verdad? La renuncia del demonio, cuando es invitado el querubín, dice, no serviré. El demonio fueron sus palabras concretas. Yo no voy a servir a la voluntad de Dios. Eso fue lo que lo pervirtió. Y nos pervierte a nosotros también. Una persona que sirve siempre va a estar bien. Una persona que no sirve, ¿sabes cómo le decimos? Inútil. ¿Verdad? No sirve para nada. Es como la higuera. No tiene fruto. Podría haber tenido un que otro higo. Ahora que soy experto en higos los últimos 12 años. Es el único árbol que cuido. ¿Verdad? Está lleno de higos ahorita. Está lleno, pero está atrasado más de un mes. Así somos algunos. Nos atrasamos para dar fruto. ¿Verdad? Pero el higo es una planta bien interesante y misteriosa. Puede estar llena de fruto y te le acercas en cierto ángulo y no le ves nada. Todo el fruto está oculto bajo las hojas. Y a veces puede llegar cuando no es tiempo de higos y de la nada tiene uno, tiene dos, tiene tres, ¿no? No es tiempo de higos. Ya pasó la temporada hace mucho y de repente, porque le dio la gana, ofreció. Así que no le vengan a decir al Señor de señores, ¿verdad? En una pasadita que no hay nada que comer de esa planta. Pues que nadie más coma de ti entonces. Que nadie más vuelva a comer de tus frutos. Y si esa sentencia nos cayera a nosotros, o sea, ya te invité a esto, ya te convoqué a esto, te he estado, ve los años que llevamos en esto. ¿Sí? Elena tenía 2 años cuando yo estaba en aquel salón ya predicando. Tenía 2 años. ¿Qué estamos esperando? ¿Pito? ¿Que baje un ángel? Ya bajó, mira. Aquí están. Nos han dado muy buenos testimonios en nuestra vida, ¿verdad? Vamos a terminar con la oración que hizo Moisés. Si de veras he hallado gracia a tus ojos, dígnate venir ahora con nosotros aunque este pueblo sea de cabeza dura. Perdona nuestras iniquidades y pecados, y tómanos como cosa tuya. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Ave María Purísima. Sin pecado.